Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadoras y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Rosa María Ortega Sánchez. Doctora, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien. ¿Podríamos empezar porque nos dijera quién es la doctora Rosa María Ortega? ¿Qué estudió? ¿De dónde es? ¿Y cómo es que está aquí en Cunorte?
Sí, claro. Bueno, yo soy de aquí de Colotlán. Nací nada más en México, Distrito Federal, y inmediatamente del nacimiento nos mudamos aquí a Colotlán. De aquí son mis papás y siempre he estado aquí, siempre he estado estudiando aquí. Salí, todavía no existía el centro universitario y yo salí a estudiar a Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Todavía era Facultad de Derecho cuando yo estudié para abogado en la Universidad de Guadalajara. Entonces, nada más, pues salí esos 5 años de aquí de Colotlán y me regresé aquí al pueblo.
Bueno, era fácil ir y venir, me imagino. Bueno.
Sí, ya estaba la carretera, porque ya sabe usted, hace años, pues era acá por otro lado. Pero cuando, en el año que me tocó ir a estudiar, sí ya estaba la carretera. Entonces, sí era fácil ir y venir, la misma distancia que se tiene ahorita.
Sí, claro.
Yo creo que hasta menos, porque no había tanto tráfico al entrar.
Sobre todo en Guadalajara.
En Guadalajara y todo. Entonces, sí teníamos esa posibilidad de estar viniendo. Yo regresé aquí nada más con mi título de abogado. Entré a trabajar primero en la preparatoria regional de aquí de Colotlán. Después dejé de trabajar y me hicieron una invitación para trabajar aquí en Cunorte. Cunorte tenía aproximadamente unos 2-3 años de haber iniciado.
¿Cuándo estaba en Casa Hidalgo o ya era este campus?
El semestre que se cambió para acá fue el que yo empecé.
Ah, ok.
Yo empecé a dar clases aquí en Cunorte cuando, justamente en ese semestre.
¿Qué fue? ¿Qué? ¿2012?
Como el 2000. Antes.
Bueno, sí.
Sí, mucho antes. Okay. Sí, no recuerdo la fecha exacta, pero sí fue mucho antes. Empecé, pues, bueno, como varios de profesores han empezado con asignatura. Y después, en base a un programa, pues, adquirí lo que es el tiempo completo. Para ese entonces, yo ya había terminado la maestría. La maestría la hice en educación en el área de investigación y docencia. La hice en la Escuela Normal Superior de Ciudad Mandadero, Tamaulipas. En ese tiempo venían módulos, o sea, y aquí se abrió un módulo de esa normal. Y era pues como antes, todos los sábados y domingos, así fue como hice la maestría. Entonces yo ya pude entrar aquí a Cunorte en ese programa que se abrió para tiempo completo. Posteriormente, pues mi doctorado, que también es en educación e investigación, ese es por la Universidad Santander.
Que está en Guadalajara.
En Guadalajara, ¿no? Sí, en Guadalajara.
Okay. Cuando hizo sus estudios de licenciatura, ¿hizo algún proyecto de investigación o cómo se tituló de abogada?
No, ya ve que en la ley de la Universidad de Guadalajara tenemos varios,
por promedio.
Por caso práctico, exposición de caso práctico. Sí. Fue.
¿Y cómo fue que decidió cambiar del derecho a la educación? O el tema de investigación que hizo en la maestría estaba relacionado con las leyes? No sé.
Fíjese, fue algo muy raro. Uh-huh. Sí, mi primer tema de investigación estaba enfocado a lo jurídico. Me gustaba tratar y
en la maestría, estando en la maestría.
Estando yo en la maestría y ya trabajaba aquí en CUNORTE, y yo tenía el tema sobre menores de edad, menores infractores. Uh-huh. O sea, que era más jurídico que nada que ver, o sea, con la educación un poco, pues, porque se relaciona todo menor con la educación. Claro. Pero al estar en la maestría, estar viendo la educación, las leyes de la educación, la pedagogía, todo eso, me llamó muchísimo la atención. Entonces fue ahí donde hice el cambio de mi línea de generación e investigación. Uh-huh. Pero sí empecé con algo más jurídico, y desde entonces, esto fue antes de formar un cuerpo académico. Todo el cuerpo académico que yo he tenido he estado enfocado a educación superior.
Claro.
Pero eso fue lo que... me motivó más a cambiar la línea de generación e investigación.
Ya. ¿Y su tesis sobre qué versaba o qué hizo en su tesis de maestría?
La tesis de maestría fue en educación, nuevas tecnologías para la educación.
Ah, ok, ya.
Entonces,
ya.
Pues no empezaba, pero pues aquí en México ya ve que vamos un poquito más atrás. Entonces, fue cómo innovar, pues, para la educación. Ajá. Uh-huh. Innovación para la educación, la inclusión ya en el doctorado, inclusión con las nuevas tecnologías. Okay. O sea, ya para dispersar un poquito más la educación, que las tecnologías ya ahorita son herramientas que se prestan, pues en línea.
¿Por qué decidió continuar el doctorado? Porque, bueno, digo, ya estaba
sí,
aquí.
Sí, tenía
profesora
mi tiempo
de tiempo completo.
Sí. Sí, la
cuerpo
verdad
académico.
Que yo cuando terminé la maestría, bueno, pues ya, casada, mis hijos, ya dije, hasta aquí. O sea, no quiero estudiar más. Se me presentó la oportunidad también del doctorado y dije, pues bueno, adelante, o sea, hay un doctorado esto. Claro. Dije, bueno, adelante.
Y en educación además.
Y en educación, para continuar también la línea, pues, que ya... Me había abierto otro camino con esa otra línea de lo jurídico.
Claro. ¿Y qué hizo en su tesis de doctorado? ¿En qué estaba enfocada?
En la de doctorado sí la enfoqué un poquito más, igual en educación y tecnologías, pero en la inclusión, tecnologías para la inclusión. Uh-huh. O sea, que todo mundo no se quede sin estudiar, cerrar esa brecha de la desigualdad. Uh-huh. Por medio de las tecnologías, en la educación, por medio de tecnologías.
Sí. Me imagino que hay una relación con la Constitución Política Mexicana o las leyes, ¿no?, para lograr esta inclusión.
Bueno, sí, no, en nuestra Constitución, pues ya ve que sí nos habla que la educación es para todo. El artículo 3, pues bueno, fue en el año, ¿qué sería? 2005, no recuerdo exactamente, más o menos a principios del siglo del 2000. Fue cuando se incrementa en la Constitución que la preparatoria también debe de ser obligatoria. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos que hasta la preparatoria, pues, es una obligación del gobierno que establezca la preparatoria. Y de la inclusión, pues, también ahora, donde se le está dando más auge a la inclusión, son en las leyes de los derechos humanos. Uh-huh. Entonces también de ahí hay mucho, por ejemplo, la ONU es lo que quiere, la inclusión y cerrar la brecha de la desigualdad en la educación, y ya por medio de las tecnologías.
Okay.
Que llegue internet a todos lados, que no sé, o sea, infraestructura también en las que hay, también es otra forma de la inclusión en educación superior.
Claro. ¿Este trabajo lo desarrolló aquí en Colotlán o en alguna otra comunidad, ciudad, lugar?
Sí, fue aquí en Colotlán, porque aquí estaba ya en...
Me imagino que se siente contenta, orgullosa, ¿no?, de apoyar a la comunidad, ¿no?
Pues sí, un poquito, pero todavía como que hay partecitas que falta de extender a esa inclusión a las universidades. Todavía falta mucho que dar para varias personas y poder extender más que nada la educación.
¿Cuáles son los principales problemas que encontró para esta inclusión? Y a lo mejor las soluciones actuales, no sé.
Sí, bueno, el primer problema para la inclusión es el económico. El económico. En esta zona ya sabe que está un poquito marginada, esta zona norte de Jalisco, y para la inclusión es el problema económico. Y sobre todo, también por parte de autoridades, no sé, no llega al internet, falla mucho, entonces también es otra manera de que los que no pueden venir por razones económicas tampoco se pueden incluir por esas cuestiones.
¿Qué deberíamos de hacer? Porque hay estudiantes que son brillantes, pero como usted menciona, no tienen los recursos o están, no sé, en una situación muy difícil. ¿Qué podríamos hacer?
Bueno, ahora lo vivimos con lo del COVID. Estuvimos viviendo mucho trabajar en línea, en Zoom, en todo eso. Eso sería una herramienta muy favorable para extender nuestra educación. Claro. Pero sí hay bastantes limitaciones para eso, lo vuelvo a mencionar, lo que es el internet, las herramientas, una computadora, que no tienen para venir, no tienen tampoco para comprar medios. Afortunadamente, nosotros aquí en CUNORTE ya ve que se brindan las casas para el estudiante. Entonces, pues sería una manera también de hacer una excepciones o algunos programas para ese tipo de persona y poderlos incluir.
Claro. Durante COVID, bueno, durante los pasados 2 años, me imagino que usted era de las personas que estaban mejor preparadas, ¿no? En contraste a nosotros, ¿no? Que siempre damos clases presenciales, pero usted ya estaba familiarizada con estas tecnologías, ¿no? Para la educación. ¿Estoy en lo cierto o fue más difícil o de repente cayó a la realidad del uso de las tecnologías para...
Bueno, no estaba... Yo creo que también batallé como todos, también batallé. No, gracias. No estaba muy... No estaba, o sea, porque me dice que batalló y yo sé de varios profesores que sí batallaron. Yo sí batallé, a pesar de que mi tema es tecnologías. O sea, por ejemplo, yo le puedo decir, ay, ¿conoces esta herramienta de tecnología? Sí. Pero ya, ¿cómo se practica? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues no a fondo, no.
Claro.
No, o sea, sé y que la usan poco los maestros, lo utilizan muy poco, ese es mi tipo de investigación. Te sirve, los alumnos conocen, los alumnos batallan esta herramienta, pero así que yo las conozca y las maneje, no, hay muchísimas que no manejo, pero tengo alguna noción de que se utilizan para la educación.
Claro.
Las básicas son las que manejo.
Bueno, el Google Meet, ¿no? Para mí es el más...
Sí, Google Meet, Zoom, de ahora por Telmex también, o sea, varias herramientas.
Claro. Gracias, doctora. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Rosa María Ortega. Doctora, entonces, bueno, usted ya era profesora aquí en CUNORTE, era PTC, hizo su maestría, su doctorado, y se ha dedicado a la investigación aquí en CUNORTE, ¿no? En un momento platicamos, ¿no?, de sus credenciales con el SNI y todo esto. ¿En qué está trabajando ahorita? ¿Qué tipo de estudios lleva a cabo?
Bueno, ahorita estamos trabajando en cuerpo académico. Bueno, dos proyectos tenemos. El cuerpo académico, estamos trabajando un semillero de investigación internacional, en el cual estamos trabajando con 2 universidades extranjeras y otra México y nosotros aquí en el centro universitario. Esto es como en el semillero, dar un tipo de preparación a los alumnos de estas universidades. Tenemos 10 alumnos por universidad. Dar un tipo de preparación, inducirlos, guiarlos para la investigación.
¿En todas las áreas o en ciencias sociales?
En ciencias sociales, nada más nosotros, por ejemplo, cómo redactar, cómo hacer, y ya cada uno que escoja su línea, ¿sí? Okay. Nada más es enfocarlos a la investigación. En sí, no tenemos contemplada a una área en especial. Nada más enseñarlos cómo se referencia, cosas de investigación.
¿Qué es para un objetivo, producir, una hipótesis?
Exactamente, para producción, para producir artículos o, no sé, capítulos. Esa es una parte del proyecto que tenemos dentro del cuerpo académico.
Perdón, doctora, ahorita continuamos, pero ¿cuáles son las universidades o instituciones que están participando en este semillero?
Sí, claro. La universidad es en Chiapas, Autónoma de Chiapas, la de aquí de México. La otra es de Lima, Perú. Bueno, tiene su sede en Trujillo, Perú. ¿Sí? Pero también tiene varios campus, y es la Universidad César Vallejo de Perú.
Creo que una vez platiqué con la doctora Katy, antes de la pandemia, por supuesto, fueron, ¿verdad?, a conocer las universidades.
Sí, fuimos a la universidad, a la César Vallejo, tuvimos una invitación en el área de investigación, precisamente, y ahí fue donde creamos los lazos para trabajar juntos. Sí. También estuvimos en posgrados, en licenciaturas, de educación, de derecho, de administración, por la doctora Katia. Y ahí fue donde creamos los lazos para trabajar, y es lo que estamos trabajando. Y llegó COVID. Es justo. Sí. Regresamos nosotros, y a los 2-3 meses llegó COVID. Pero aún así hemos podido seguir adelante aquí. Trabajamos con plataforma de aquí de CUNORTE, que nos hacen favor de apoyarnos con eso. Y hemos trabajado un poco, pero pues ahora que seguir adelante con ese proyecto. Sí, estuvimos por allá, doctor. Fuimos a una invitación a una semana de investigación para ver qué es lo que estaban trabajando, qué es lo que podíamos trabajar en conjunto. Nos tocó por ahí con la doctora Katia y yo dar algunas conferencias, algunos talleres también durante nuestra visita.
Sí, yo creo que es muy importante tener este tipo de actividades, ¿no? Un semillero, como su nombre lo indica, ¿no? Desde abajo empiezan a formarse nuestros estudiantes.
Sí.
¿Cómo ha sido la respuesta de nuestros estudiantes de CUNORTE?
Buena, porque sí, pues nos trabajamos con la plataforma, que sus tareas, estuvimos por Zoom, porque por lo mismo del COVID no fue nada presencial. Entonces, por Zoom nos reuníamos en un mismo horario, lo que era Colombia, lo que era Perú, Chiapas y nosotros, con los alumnos. También tuvimos docentes e investigadores invitados de las mismas universidades, de la César Vallejo, y por módulos para el curso que hicimos de ese semillero.
Excelente. Bueno, doctora, nos iba a platicar de un segunda línea de investigación que tiene.
Ah, sí, una segunda línea de investigación tenemos en producción también por el cuerpo académico, que está por salir de Editorial Porrúa. Es un libro. Se llama Un camino a la inclusión, empoderamiento e internacionalización en educación superior. Este libro consta de las investigaciones de nuestro cuerpo académico. Como le comentaba, el primer capítulo es inclusión en la educación superior con tecnologías. Otro es empoderamiento, pero relacionado también con la educación. O sea, mujeres que han tenido la oportunidad de estar aquí en el centro universitario y han destacado en forma empresarial, en forma de negocios, o sea, pero como base que tengan la educación superior. Y la internacionalización también, pues ya ve que los muchachos que trabajamos, o sea, todo es trabajo de aquí del centro. Los muchachos que se van de intercambio, que les abren nuevas puertas, nuevos horizontes, nuevas visiones para salir adelante. Entonces, es en ese otro capítulo, uh-huh, pues se comenta de qué manera la internacionalización en educación superior contribuye pues para una formación.
Claro. Creo que no lo hemos mencionado, pero en su cuerpo académico está conformado por usted.
Está la doctora Katia,
que ella trabaja
González,
en cuestiones de empoderamiento.
Empoderamiento y en educación también. Hicimos algunos cambios. Empoderamiento en educación superior. Uh-huh. La doctora Marisela Villalón,
que es internacionalización.
También trabaja internacionalización en, uh-huh, educación superior. Uh-huh. La doctora Noemí Rodríguez, que también está trabajando educación, y su servidora, uh-huh, educación con tecnologías. Todas, uh-huh, las cuatro en educación superior. Entonces, somos las que formamos nuestro cuerpo académico, uh-huh, y estamos en consolidación.
Y las que escribieron este libro, entre,
sí,
ustedes cuatro.
Sí, entre las cuatro tenemos un capítulo cada una. Su servidora, uh-huh, es la coordinadora del libro.
Ah, ok. ¿Y cuándo va a salir?
Editorial Porrúa nos comentó. Editorial Porrúa, esperemos en un mes y medio, uh-huh, tenerlo ya con nosotros.
Excelente. Me imagino que vamos o están organizando una presentación para nosotros.
Pues sí, es lo que esperamos hacer.
¿Qué es lo más difícil? ¿La inclusión, el empoderamiento, la internacionalización o una combinación de todo, ¿no? Porque podemos tener chicas, mujeres, estudiantes que a lo mejor no se deciden a viajar, ¿no? Por ejemplo, o que pues desafortunadamente el papá le dice que no tienen que salir de la casa. ¿Qué sucede aquí?
Bueno, los temas, tenemos cada una nuestra línea de generación y las unimos todas pues en educación superior. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta de internacionalización, ese es un tema que maneja más la doctora Marisela. Uh-huh. La doctora Katia, empoderamiento, la doctora Noemí en educación, su servidora en tecnologías. Entonces, en este caso del libro, cada una tiene su capítulo. Uh-huh. Y cuando trabajamos juntas para revistas científicas, algo, entonces nos juntamos y estamos opinando cada una, pero sí siempre hay una coordinadora, aunque sea de un artículo, okay, es la que, alguna de las cuatro que trabajamos en conjunto, es la que maneja el tema, pues que se va un poquito más enfocado al tema de cada una.
Claro. Bueno, doctora, yo estoy siendo, digo, aunque nació en la Ciudad de México y creció en Colotlán.
Todo en mi vida.
¿Cómo ha visto esta situación de empoderamiento de las mujeres o el machismo, ¿no? O pues los problemas que puede sufrir una mujer? ¿Ha cambiado desde que usted era estudiante de prepa, por ejemplo, que es cuando empezamos a tener conciencia, ¿no?, de lo que está sucediendo alrededor de nosotros hasta ahora?
Sí, sí ha cambiado. Sí ha cambiado muchísimo. Yo pues ya tengo algunos años que salí, pero y sí, yo recuerdo varias compañeras no salían por lo mismo que decía, el papá no los deja por cuestiones económicas, no salían a estudiar, entonces pues ya. Y a hoy como que ya hay otra visión, y más con el centro, pues aquí estudian, uh-huh, salen y tienen más posibilidades. Muchas veces no salen con un trabajo ya de lo de su carrera, pero sí con un título que les puede abrir puertas para conseguirlo más fácilmente. Y pues la mujer sí ha crecido mucho, sí tiene, uh-huh, un poquito más empoderamiento que hace algunos años.
¿En dónde da clases usted? ¿En qué licenciaturas o posgrados? Clases?
En derecho.
¿Solamente en derecho?
Solamente en derecho. En educación no. Estoy por hablando con mi jefe ahorita por querer participar en la carrera de educación, uh-huh, que es lo, uh-huh, que me falta para completar mi línea. Sí, claro. Sí, doy en maestría y en
a la maestría en derecho.
En la maestría en derecho también, sí. Sí, en maestría y en licenciatura en abogado.
Ajá. ¿Cómo los prepara a los abogados para? Porque la situación en la que vivimos aquí, lo que yo he escuchado es que los abogados que tenemos y las abogadas que tenemos están como que enfocados o no enfocados, sino especializados, ¿no?, en los problemas que tenemos aquí en la zona, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos problemas? ¿Cómo prepararlos y prepararlas para que ataquen o ayuden a resolver estos problemas
Bueno, pues nos apegamos más que nada al programa. Uh-huh. En mi caso, yo me apego al programa de estudio, que es, por ejemplo, una materia. El programa de estudio es a nivel red universitaria. Uh-huh. Nos apegamos a ese programa, pero sí hay posibilidades de... es una carrera que sí se presta para poner ejemplos de lo que estamos viviendo nosotros como sociedad. Uh-huh. Entonces, ya en esos ejemplos entra un poquito el debate con los alumnos, el maestro, o se investiga cómo está la situación. Pero sí, prepararlos para una situación no, es más que nada prepararlos para el procedimiento, enseñarlos a llevar, a cómo se lleva un procedimiento.
Un procedimiento legal.
Un procedimiento legal, esto, lo otro. Los alumnos se van por cierta área, sea penal, sea civil, que son las que más son optativas y escogen ellos, y es por grupo. Entonces ahí ya entra, pero entra un procedimiento penal o si es civil en materias de rama... de civil.
Okay. ¿Está dirigiendo tesis en este momento? ¿Usted tiene tesistas, no sé, de pregrado o posgrado?
Sí, tengo una de licenciatura y estoy dirigiendo dos de posgrado también, y en derecho también, las dos.
Ya. ¿Nos podría platicar un poquito sobre los temas de estas tesis?
Bueno,
tome el tiempo que quiera.
Muchas gracias. El tema de, empiezo por el tema de licenciatura, es de una joven que tiene conocimientos en Momax. Ha trabajado, es de aquí de Coltlán, ha trabajado en Momax y está haciendo sus estudios en Momax. Uh-huh. Es cómo frenar el bullying en las escuelas. Ahora, el bullying...
¿Es un estudio de intervención o sobre cómo frenarlo?
Es cómo frenar el bullying, cuánto bullying hay en las escuelas. Uh-huh. El bullying en sí, o sea, decía, bueno, y en derecho, bueno, es violencia. Entonces, ahí lo relacionamos jurídicamente porque la violencia, pues, no está permitida. El bullying es violencia. Uh-huh. Entonces, va por ese camino, está entrevistando alumnos, maestros, padres de familia para planear su estudio. Pues, está recopilando ahorita en este momento datos de escuelas, de lo que acabo de mencionar, uh-huh. para sacar unos resultados y después hacer una propuesta de que ya tenemos más o menos, si tiene ella, pues, la idea, y la cual yo nada más dirijo, uh-huh. una propuesta de cómo ir, tratar más bien, de frenar esa violencia que existe, pues, en las escuelas con los niños.
Claro. Gracias, doctora. Ahorita seguimos platicando, necesitamos hacer un corte de estación, volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Rosa María Ortega acerca de las tesis que está dirigiendo. Nos comentaba de una tesis de licenciatura de este trabajo de violencia, de bullying, en escuelas de Momax, ¿eh?
Sí.
¿En qué niveles de educación se está enfocando este trabajo?
Este trabajo está enfocado a niveles de primaria y secundaria. Uh-huh. Que creo que solo hay una prepa también ahí, entonces es a nivel primaria y secundaria.
¿Han avanzado algo? ¿Tienen algunos resultados preliminares o...?
Sí tiene ya algunos resultados preliminares. La muchacha también ya ha tomado diplomado sobre este tema, también para ampliar un poquito más su tesis. Uh-huh. Y pues sí se han dado resultados que sí existe, porque el bullying muchas veces se confunde. Puede ser un bullying que ciertamente se convierte en violencia, pero puede ser verbal, físico, psicológico. Entonces sí existe mucho y a veces no se percatan en la misma escuela por la forma en que se puede traducir este tipo de bullying.
Claro. ¿Dónde es más común encontrarlo? ¿En una primaria o en una secundaria? ¿Niños o niñas? ¿O niños contra niñas es igual?
Por los resultados que han surgido en una secundaria. En una secundaria.
¿Y sucede igual entre niños contra niños, niñas contra
sí,
niñas?
Sí, igual, mujeres, hombres, igual hacen, okay. Se hacen bullying. Muy bien. Sí, esa tesis está ya pues, muy aventajada la tiene esta muchacha, sus.
¿Cuáles serían las propuestas para disminuirlo, por lo menos? A lo mejor no se puede erradicar el bullying por completo.
No, claro. Sí, pues sí. Una de las propuestas que tiene ella es dar asesoramiento a padres de familia, a docentes, que se incluya ahí, pláticas con los niños también, o sea, la prevención, más que nada es andar
prevención y educación.
Prevención y educación, o sea, con incluyendo también padres de familia, docentes, directivos, alumnos.
Claro. Y bueno, doctora, también nos mencionaba de un par de tesis de maestría que está dirigiendo.
Sí, dos tesis de maestría. Una está un poquito complicada, habla del feminicidio. Esa sí se me hace a mí un poco, en la zona norte, un poco complicada porque muchas veces el feminicidio en sí es complicado porque, pues sí, es que matar pues a una mujer, pero por ciertas causas. Entonces, son pocos los que se dan en sí el feminicidio aquí en la zona norte.
O sea, los casos son pocos.
Sí. Sí, a lo que lleva investigado esta muchacha, sí, son pocos.
Aunque no debería de haber ninguno.
Aunque no debería de haber ninguno, exactamente. Claro. Son muy pocos contados. Entonces, esa tesis está un poquito más complicada, acabo yo de empezar con ella, ¿está? Y sí, parece.
¿Por qué elegir este tema, entonces? Imagino que es su estudiante, ¿no?
Ellos proponen el tema, ya, incluso ya están con sus protocolos hechos cuando se piden a uno el asesoramiento, y ya ellos tienen sus ideas plasmadas, ya traen material también, ya nada más es cuestión de irlos llevando uno de cómo realizar la tesis, pues más que nada por la investigación, que uno conoce un poquito más de investigación, el cómo se va a hacer, ¿sí? Lo del fondo, pues.
Sí. Doctora, bueno, pensando que esta incidencia de feminicidio es baja, pero ¿qué sucede con la violencia contra las mujeres aquí en la zona? No sé, pero creo que puede ser elevada.
Yo también creo que puede ser elevada. Yo no tengo estudios de investigaciones sobre violencia, nada. Pero
porque además es difícil, ¿verdad? Porque las mujeres no quieren hablar de eso.
Es difícil, muchas veces no la reportan y muchas veces la mujer no sabe hasta dónde es violencia. Violencia puede ser insultos, violencia puede ser que te, no nada más física, o sea, también es verbal, es psicológica, es hostigamiento, es todo eso.
Económica, entonces
no se tiene un conocimiento muy amplio de hasta dónde es la violencia, qué es lo que abarca la violencia. Esa es una manera, una forma que yo veo que no se extiende pues ese término de violencia, pero en sí no tengo ningún estudio de lo que es de violencia. O sea, jurídico es lo de mis tesis que tengo y me preparo para las tesis, pero en sí lo que yo investigo, lo que yo hago pues como parte de mi trabajo de investigador es en educación.
Bueno, es que me parece muy interesante, ¿no? Pero cualquier caso de feminicidio podría ser producto de violencia.
Sí. Tuvo que haber antes violencia y después el feminicidio. Generalmente eso es lo que pasa
con esta situación. Ajá. Bueno, doctor, ¿y la siguiente tesis?
Bueno, la otra tesis es sobre los juicios orales. También es penal. Sobre juicios orales, este muchacho está promoviendo que la gente del ministerio, la verdad estoy un poquito fuera de su tesis, lleva muy poquito, todavía es estudiante, está en primer semestre, estamos por el protocolo
de la maestría en Derecho.
De la maestría en Derecho.
Ajá. Para los que lo desconocemos, doctora, ¿qué es un juicio oral?
Es lo que antes se hacía por escrito, o sea, que llevaba uno las promociones por escrito, ahora se hace en la sala de oralidad y ahí es donde se desahoga un juicio. Se supone que son más rápidos, más eficientes.
Sí, no tiene que esperar a que el juez lea.
Sí, no, claro, es presencia.
No hay un jurado.
No.
Como en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo.
No.
Y esos son las tres tesis que está diciendo.
Ahorita por el momento tengo esas tres. Sí.
Doctora, usted es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde...
Sí, nivel 1.
Nivel 1,
ajá. Sí, hace 3 años, desde el 2018.
Ah, excelente. ¿Qué significa para usted ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores?
Pues me siento muy contenta de pertenecer, pero también un gran compromiso. Un gran compromiso.
Claro.
Y significa un gran compromiso, mucha presión, de verdad que es presión, por ejemplo, pasa una semana y yo me dedico esa semana, pues, que a calificar a mis alumnos, que a atender a los tutorados, y ya traigo en mente la presión de, no he trabajado, no he hecho, o sea, para lo del SNI, no he investigado, no he visto, o sea, dejé esto.
Es publicaciones.
Sí, es... mucha presión, pero sí es sí da alegría estar y pues sí se siente uno contento de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que es una pues gran distinción. Claro. Y es donde dice uno, bueno, mi trabajo ha valido la pena. ¿Sí? Pero sí es mucho compromiso, mucha presión de estar perteneciendo. Yo acabo de renovar.
Ah, felicidades,
SNI, gracias.
Sí, es cierto. Sí.
Sí, acabo de renovar ahora este año, estoy empezando con otro periodo para el SNI, igual que den SNI 1. Entonces, la presión sigue.
Estaba yo viendo en la página de QNorte su perfil, ¿no? Como investigadora del SNI o del Cuerpo Académico, no me acuerdo. Pero estaba viendo sus publicaciones, que son un buen número, ¿no?
Sí.
No recuerdo alguna en particular, creo que están ahí desde el 2017 al 2021. ¿Cuál es la que más le ha gustado de sus publicaciones y por qué? De sus trabajos de investigación.
De mis trabajos de investigación, bueno, son varios. El año pasado yo saqué un libro también de Editorial Porrúa, se llama Estrategias con Tecnologías para Educación Superior. Okay. Yo creo que ese libro, que no fue un capítulo, tuve que hacerlo, me duró pues año y medio, un poquito más en hacerlo, en trabajarlo. Ese libro es el que más conocimiento me ha dado, porque tuve que investigar, saber cuáles son las estrategias, cómo se puede las rúbricas para cada y además que implementé en ese libro las estrategias que se pueden utilizar, pero en clase presencial, en clases totalmente virtual y e-learning, o sea, semipresencial, y las estrategias para utilizar el u-learning, que es el móvil, también con el teléfono, qué estrategias se pueden usar para utilizar todo ese tipo de estrategias dentro de la educación.
A nivel licenciatura.
A nivel licenciatura. En educación superior. Entonces, ese libro fue el que sí, me siento que le trabajé más duro y también aprendí muchísimo de esas investigaciones.
Claro, de hecho suena que podría ser un libro de texto, ¿no? Para todos nosotros.
Sí, claro, porque son estrategias, porque trae por ejemplo, que cómo manejar que el mapa conceptual, todas las estrategias que se pueden hacer de forma virtual, dentro de una plataforma, ¿sí? Uh-huh. O qué plataformas podemos utilizar. Y aparte también, dentro de los puntos viene como, en sí son cuatro capítulos. El primer capítulo es presencial. Entonces vienen todas las estrategias didácticas para presencial. El segundo es virtual. El otro es el e-learning, que puede ser virtual y semi presencial, pues virtual, y también las estrategias. Y el otro es varios, como está, le comentaba, del U-Móvil, uh-huh. de los que no son muy comunes uh-huh. todavía. Y dentro de esas estrategias viene el tipo de plataforma que se puede usar, cuántas plataformas, cuál es el más común, cuál es el más sencillo para los estudiantes, y para los docentes, qué rúbrica podemos usar para implementar esas estrategias, o sea, a la hora de calificar la evaluación, pues sí. También cómo se puede hacer online, cómo se puede hacer una evaluación presencial.
Claro.
Ese es el libro, y sí, salió en el 2021, uh-huh. también de Editorial Porroa.
Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Rosa María Ortega. Doctora, entonces usted nació en la Ciudad de México, se vino a Colotlán de bebé.
De hecho, nada más mi mamá fue a tenerme allá y se regresó porque ya vivía aquí.
Ah, sí. Ok. Ok, ¿cómo se siente el ser un ejemplo, ¿no?
Gracias.
De una persona que ha llegado tan lejos. Y no quiero sonar, no quiero decirlo de manera incorrecta, pero como mujer, ¿no? Que bueno, que a veces tienen más problemas que nosotros los hombres, ¿no? Para salir adelante y llegar a una posición tan alta.
Bueno, pues el cómo me siento, no, me siento pues orgullosa a la vez, pero también uh-huh. es mucho sacrificio lo que se ha hecho para estar en esta posición, porque también se ha tenido que dejar familia, uh-huh. esposo, actividades, tiempo de calidad, por estar enfocado uno a este trabajo tan demandante que es la investigación.
Desveladas, escribiendo, fines de semana, que todo se va.
Eso no falta, doctor, eso no falta, sí. Son desveladas, porque ya ve que uno se pone y se quiere comer el mundo en ese rato y...
Sobre todo cuando desveladas. Llega la inspiración.
Sí, ¿no? sí, si llega la inspiración son 6 de la mañana, ya ve, y uno sigue ahí.
Ajá. ¿Qué le podría decir a nuestras estudiantes?
Bueno, pues más que nada promover la investigación, que es muy bonita la investigación. De hecho, nosotros, en nuestro cuerpo académico también está dando talleres, conferencias de investigación en primarias y secundarias de aquí del municipio. Uh-huh. Nosotros vamos también a promover la investigación y pues es muy bonita, se aprende uno muchísimo. Y pues el estudio, sobre todo el estudio, que no dejen de estudiar. Claro. Que cuando terminan aquí la licenciatura, yo les digo, no están culminando, les digo, falta sigue la maestría. Uh-huh. Les digo, inscríbanse a la maestría, abre más puertas, nos brinda más conocimiento, y pues la vida nos va agradeciendo todos los esfuerzos que nosotros hacemos.
Claro, la manera de pensar, ¿no? Y ver las cosas cambia.
Sí, claro.
Sobre todo, bueno, con un posgrado, ¿no? Donde ya estamos enfocándonos a algo en particular.
Sí, sí, sí.
Va a ser el Día de la Mujer este sábado, ¿no?
El día 8, el lunes.
De marzo, ajá. ¿Qué va a ser? ¿Qué planes tiene?
No, pues venir a trabajar, doctor. Sí, okay. el Día de la Mujer, pues sí, sí se celebra. Anteriormente, la verdad, desconozco si el gobierno municipal así hará algo, pero anteriormente sí me gustaba ir con alguna ponencia, alguna uh-huh. plática. Hace años organizaban algo, y sí nos inscribíamos, y sí, sí, sí acudía dos, tres veces sobre el Día Internacional de la Mujer, porque yo creo que también es una fecha donde toda la mujer debe de resaltar sus actividades, su esfuerzo que hacemos todas cada día, el esmero que pone uno al hacer sus actividades, ya sean cotidianas en casa, en la escuela, uh-huh. donde sea. Yo creo que sí es para felicitar por el Día Internacional de la Mujer. No solamente una mujer preparada, no solamente una mujer que trabaje, no, toda mujer debe de ser valorada y debe de ser festejada. Por eso yo creo que el Día Internacional de la Mujer es para toda mujer.
Incluyendo las edades, ¿no?
Incluyendo las edades, toda mujer, las niñas, toda mujer.
Muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar las cosas? Nosotros me refiero los hombres.
Pues cambiarlas, ¿en qué aspecto? Pues ahora ya ve.
Creo que no fui lo suficientemente claro, ¿no? La situación para que las mujeres, las niñas, yo tengo tres hijas, ¿no? Tengan mejores oportunidades o crezcan en un ambiente diferente.
Bueno, yo pienso que los hombres y la mujer ahorita en la actualidad pues deben de tener las mismas oportunidades, el mismo ambiente, tanto niños como niños deben de crecer en un ambiente sano, o sea, sin distinción de que por ser niña, por ser niño, ese es mi punto de vista. Ahora, lo que nosotros más bien debemos de hacer, o sea, no nada más los hombres, sino los adultos, es crear los ambientes. Crear ambientes mejores, inculcarles educación, tiempo de calidad, uh-huh. es lo que, porque estamos como todos sabemos, bueno, viviendo tiempos difíciles y donde todos queremos tener a nuestros hijos en una burbuja, y pues a veces es imposible, ¿no? Entonces pues estar dando tiempo de calidad más que nada.
Doctora, y por ejemplo, desde el punto de vista legal, si yo como profesor, con mis tutorados, ¿no?, identifico una situación así de, no sé, la familia en contra de mi estudiante o de mi tutorada, ¿qué debo de hacer? Desde el punto de vista legal, ¿puedo intervenir o no? ¿O solo la aconsejo? ¿Qué se puede hacer?
No, no puede intervenir, doctor, porque ahorita los tutorados que tenemos, pues normalmente son mayores de edad. Entonces no podemos ir, por ejemplo, que al DIF o alguna institución de esas. Entonces nada más sería aconsejarlas. Uh-huh. Y sí se dan muchos casos, ya ve, que muchas vienen a la escuela o se quieren salir porque el papá no las deja venir, porque esto, por
los lo económico. Tienen que cuidar o cuidar al hermano.
Ajá, exactamente. Entonces yo
o
creo
porque
que
el hermano tiene que estudiar, no solamente ahí para que estudie.
Para que estudie uno, sí. Pues yo creo que nada más aconsejarlo, uh-huh. como lo está permitido pues en nuestro tutorado, que es el acompañamiento, y más que nada es acompañamiento académico, y uh-huh. nosotros a veces como tutores nos involucramos en una forma más personal, sí. y a la vez es bueno porque los conoce uno y también los puede ayudar de esa manera para que den ese rendimiento académico que nos piden la orientación de la tutoría.
Claro, sobre todo para ellas, ¿no?
Sí.
Bueno, ellas y ellos,
¿no? Y ellas y ellos, sí, claro.
¿Cuántos tutorados tiene usted?
Tengo 10.
Wow.
Ahorita tengo 10, también de la carrera de Derecho, el semestre Ajá. pasado los tuve en Educación, Ajá. y hoy tengo, este semestre tengo 10, igual que el semestre pasado, de segundo semestre de la carrera de Abogado.
Ah, ok, van empezando.
Van empezando y les tocó empezar, pues, difícil, pero afortunadamente este semestre siguen los 10, no hubo deserciones en mis tutorados.
Claro. Sí, bueno, el semestre pasado fue híbrido, ¿no? Bueno, sí, la mitad más o menos.
Sí, 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 sí.
¿Cómo se dice? Virtual, y la segunda mitad presencial. Y hay estudiantes que no conocían CUNORTE.
Sí, claro.
Tenemos estudiantes que nunca habían venido con, bueno, a dejar sus papeles, tal vez, no sé, pero que no los conocían. ¿Cómo cree que puede afectar toda esta situación a la formación de nuestros estudiantes? La situación de COVID, ¿no? Lo que pasamos los últimos 2 años.
Bueno, yo creo que afectó muchísimo porque, y sigue afectando porque ya ve cuánto desempleo hubo. Uh-huh. Dejaron de los papás, o sea, desempleados, se fueron a sus lugares, dejaron de pagar rentas porque no podían venir ni a las clases, pocas clases que hubo el semestre pasado. Uh-huh. También hubo alumnos que no podían rentar porque no estaban bien económicamente, entonces
sí hubo muchos que se fueron a Estados Unidos, ¿no?
Que se fueron a Estados Unidos, incluso yo en línea tenía dos jóvenes que de allá se conectaba uno y otro. Uh-huh. Me decía, maestra, es la hora en que trabajo, estoy en Estados Unidos. Bueno, entonces en ese caso pues yo lo que hice fue, o sea, también un poco de flexibilidad, como nos pedía la UDG. Yo trabajé con ellos subiendo diapositivas con mi voz, o sea, explicando. Uh-huh. Toda la clase como si estuviera en vivo. Así subía la tipo diapositiva y explicaba lo más importante o lo que los pudiera orientar en la diapositiva, y con mi voz, o sea, explicaba todo el primer módulo, lo reanudaba con parte 1, parte 2, porque uh-huh. era una explicación total. Y ya que ellos tomaran su clase a la hora que pudieran, porque ahí tenían la diapositiva, ahí tenían la explicación, y yo los veía cada semana a uh-huh. ver qué dudas tenían, o que un resumen, pues, de lo de la clase, de lo de la diapositiva, o ya interactuar con ellos de lo que aprendieron, de la explicación que estaba y de las uh-huh. diapositivas. Entonces, como que ahí sí hubo un poquito de más entendimiento sobre la materia, pero porque estaban lejos y no podrían venir, que claro, es cosa que el COVID sí los afectó muchísimo. En tecnologías, creo que también fue una afectación muy grande, porque los muchachos de primero, ya ve, el curso propedéutico, muchos que no podían subir tareas, que no sabían cómo. Maestro, si se la hago en la libreta y le mando la foto. Sí, está bien. Y cosas así, o sea, porque lo del celular, no tenían computadora. Dice, maestra, lo hago con una hojita en la tarea y en la pluma. Le toma la foto y ya nada más me la sube por su celular, porque uh-huh. no tenía ni computadora.
Claro.
Entonces, pues bueno, pero ya.
Fíjese que ahorita que estaba comentando eso, estaba pensando la importancia de haber hecho su doctorado en educación, ¿no? Porque, y bueno, sobre todo estas nuevas tecnologías, estas nuevas maneras de enseñar, porque habemos muchos profesores que dicen, tiene que ser la clase presencial y tiene que ser a esta hora, de 10 a 12 y ya. Pero pensando en lo que usted nos comentaba, ¿no? De grabar la clase para que la puedan tomar en el momento que puedan, ¿no? Uh-huh. Pues al final es una mejor educación.
Sí, de hecho, o sea, no era tanto como mi clase. Nada más era las diapositivas mismas en que nosotros a veces nos apoyamos aquí en Smart. Uh-huh. Pero yo lo que le ponía era audio. Miren, esto está así, esto, lo otro, por ejemplo, que las fuentes del derecho son 3, les ponía ejemplos, las retomaba, las comparaba una y otra diapositiva, otra narración, otra explicación de esa diapositiva, y se ampliaba más. Entonces ellos ya tomaban su clase a la hora que podían, porque muchos de ellos se pusieron a trabajar, otros ya, como dice usted, se fueron a Estados Unidos. Entonces ya los que estuvieran a la hora de la clase Zoom, ¿qué problemas tuviste? Que no, los que no pudieran estar, bueno, pues entonces por el WhatsApp también, sí, en el grupo, a la hora que puedas escríbeme, dime tus dudas por medio del WhatsApp también.
Sí.
Entonces así fue como se trabajó, y como dice usted, o sea, fue una afectación pues en todos los aspectos.
Uh-huh. De hecho en todo México, en todo el mundo, y bueno, para nuestro interés en la Universidad de Guadalajara y en el CUNORTE, bajó la matrícula de estudiantes en todos los programas educativos. ¿Qué les podría decir a quienes nos están escuchando y están pensando en estudiar derecho o abogado o cualquier licenciatura, ¿qué les podría decir?
No, pues que las retomen, que retomen también muchos por falta de conocimientos, también hubo quien quien no pidió, por ejemplo, un permiso y se dio de baja. O sea, que intenten buscar cuál fue su problema, y aquí pues yo creo que todos los maestros en control escolar estamos para ayudarles, apoyarlos pues para que puedan regresar.
Por supuesto. ¿Qué cree que deban de estudiar? ¿Abogado? Bueno, mi yerno va a entrar aquí, se supone, este semestre, ¿no? Estudiar abogado. ¿Qué le espera?
¿Qué le espera?
La licenciatura como abogada.
Es bonita, muy buena. Yo, a pesar de que me jamás pensé, yo dije, voy a estudiar derecho, yo me veía en un juzgado, me veía en una notaría, jamás pensé que iba a estar de docente. Pero en sí el derecho es muy bonito.
Bueno, una maestría y doctorado en educación, ¿no? Que
sí.
Relacionadas, pero no.
Sí, por eso. Pero el derecho en sí, pues, tiene muchas ramas. Entonces, la rama, o sea, desde la docencia hasta un juzgado, un agente del ministerio, notario, o sea, se presta para un jurídico, para muchas cosas. Entonces, ¿qué le espera a él? Pues una bonita carrera. Yo, a pesar de que tengo el doctorado y la maestría en educación, me gusta el derecho.
Excelente. Pues, sí. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarla, tal vez su correo electrónico, para más información, si alguien quiere hacer trabajo de investigación con usted?
Sí, cómo no. Bueno, yo soy aquí profesora investigadora de tiempo completo. Me encuentro aquí en CUNORTE, en el edificio de académicos. Mi correo electrónico es ortegarossi@hotmail.com. Y otro de los correos, el cel institucional, es rosa.ortega@cunorte.udg.mx.
Muchas gracias. También agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en CUNORTE Conciencia. Muchas gracias, doctora Rosa María Ortega Sánchez, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación, a usted, doctor Álvaro. Muchísimas gracias y un saludo para todos.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.